Ahora en Buenas y Santas en la radio del Eco Multimedios, jornada trazada por la economía, en realidad venimos hace varias semanas y como siempre pedimos ayuda para entender y para saber qué está pasando y cómo se está viviendo. Estamos viendo que el dólar ha cerrado a 41,10, 40 y 41,10. El blue se mantiene, parece, también en la misma franja. Hoy ha sido compleja jornada también en cuanto a la economía, el valor del dólar. ¿Qué pasó en la City porteña? ¿Cómo han respondido los mercados? ¿Y qué pasa también políticamente? ¿Cómo se está analizando esta situación y esta crisis cambiaria? ¿Qué pasa? ¿Tiene que ver con la confianza? ¿Es una crisis económica? ¿Es política? ¿Está atravesada por ambas? Vamos a hablar con un amigo de la casa, un amigo de Tandil. Ya le dijimos que es tandilense por adopción. Él es periodista, analista político, Daniel Vilota. Buenas tardes, Sofía y Carola, en la radio del Eco. ¿Cómo estás?
Hola, chicas, ¿cómo están?
¿Cómo están?
Muy bien.
Tratando de tomármelo con mucha calma, después de haber visto
qué día, qué día.
Por eso te digo, ¿cómo lo estás viviendo? Porque me imagino lo que debe ser allá, ¿no?
Bueno, mira, yo aclaro para quienes nos escuchan, vivo en el Gran Buenos Aires, sí. No en la ciudad de Buenos Aires. O sea que mi movimiento acá ha sido unos 25 kilómetros de la ciudad, que es donde está la City,
claro.
Todo el corazón de la operación financiera, y la he visto por televisión, igual que ustedes, pero sí he estado en contacto con fuentes,
exacto,
con amigos, charlando de esto. Bueno, algunas cosas que me han llamado mucho la atención y que les quiero comentar. Primero, que el mercado que se movió hoy en este día ha sido muy pequeño con respecto al de ayer, alrededor de 200 millones de dólares.
Uh-huh.
Con lo cual, con ese mercado, parece injustificado semejante aumento. Aclarando que yo no soy economista y que lo estoy mirando. Ayer fueron 600 millones de dólares en la rueda, con una fuerte intervención del mercado central, que parece que ahora, sobre el cierre, iba a licitar 500 millones de dólares, pero la verdad es que no llegué a verlo en este momento. Una cosa que me llamó la atención escuchando los discursos del Council of America fue la palabra del señor Weiss, que es el presidente, sí, de la Cámara de Construcción Argentina, diciendo palabra más, palabra menos, voy a tratar de ser literal, que el tema de los cuadernos de centeno le ponía muchísimo ruido al circuito financiero porque los bancos no estaban financiando las empresas y porque entonces se detenía la obra pública, básicamente la que iba a licitar el gobierno, y además porque estaba el ruido en el mercado de la posibilidad que Cristina Fernández de Kirchner en el 2019 volviera al gobierno. Ahora, el mercado no parece tan ingenuo, porque toda esta corrida contra el dólar, si lo que le preocupa es que Cristina gane, parecería beneficiarla. Uno, cuando escucha este tipo de argumentos, bastante pueriles, por cierto, bastante demasiado naif, impostados, tiende a pensar que hay algo más.
Claro, el tema es qué hay detrás de todo esto.
Bueno, mira, un dato lo dio hoy Fernando González en el diario Clarín. Fernando es el jefe de redacción de Clarín. Yo no hice más que leerlo y después retuiteé aclarando que quién era la fuente. Es que el 80% de las operaciones de ayer, recuerdo, 600 millones de dólares, es decir, 480 millones de dólares, fueron todas compras de alrededor o más de 2 millones de dólares. Es decir, no eran los miles de ahorristas que, preocupados por la información y como no son operadores financieros, salieron a golparse contra los bancos. Otro dato muy interesante que me daba un economista amigo. No hay ninguna citación de Claudio Bonadío, que sigue la causa de los cuadernos, a banqueros.
Claro.
¿Sí? Que es un dato, claro, interesante, porque uno, claro, supone que el dinero, si no lo querés guardar en containers, como dicen, y uno quiere creer que alguna gente es más civilizada que otra, debiera entrar en el circuito de alguna financiera o de algún banco. Algunos suponen que esto lo ha hecho Bonadío con el afán, precisamente, de no incorporarle ruido a la economía del país, no porque no tenga sospechas sobre banqueros. ¿Qué trato de decir con todo esto? Que es evidente, esta es una cosa muy personal, Caro, Sofi, que el tema de los cuadernos está metiendo ruido, que el circuito de los cuadernos es literalmente inabordable, que deriva, por supuesto, a otras cajas que no es solo la de planificación federal, y hay mucha gente asustada. Muchísima gente asustada.
Claro, como se dice en la calle, se están bueno, preservando, como se dice, la cola, ¿no? Se están cuidando la cola, el trasero.
Mira, un tema muy sugestivo es la velocidad con que los gobernadores peronistas, sí, están ya dispuestos a acordar el presupuesto con el gobierno. Es un cambio de actitud llamativo que creo también tiene que ver con la necesidad de desmarcarse, si hubiese una crisis mayor, que el peronismo quede involucrado. El recuerdo del 2001 es muy fresco en la opinión pública y es un activo muy nocivo para el peronismo todavía hoy, que dicho sea de paso, no hemos escuchado ninguna voz potente del peronismo refiriéndose a los cuadernos.
No, claro.
Ni a lo que dicen los cuadernos de funcionarios emblemáticos del gobierno anterior. ¿Por qué te digo todo esto? Yo no creo que el gobierno, ni el nacional, ni el de la provincia de Buenos Aires estén embarcados en una cruzada anticorrupción. Lo que pasa es que cuando gobernás, y lo haces con cierto sentido común, hay cosas que salen naturalmente a la luz. Ustedes seguramente desde el ECO han seguido el caso de esta banda que en la ciudad de La Plata robaba casas vacías.
Sí, que está involucrado un juez, que está preso.
Juez de casación. El juez de casación penal, la Cámara de Casación Penal, es la máxima instancia para un delito penal. Básicamente, entre esos delitos de los más importantes, es el enriquecimiento ilícito. Pues bueno, podríamos asistir a que ese juez, otro juez de casación penal más que está investigado en esa causa, un fiscal general de casación y al menos varios fiscales más, sean parte del mismo circuito de dinero ilegal. Claro. Es decir, que quienes deberían investigar el enriquecimiento ilícito serían parte de él.
Claro.
¿Qué está pasando entonces? Si vos te encontrás con un enorme circuito de dinero que en realidad lo que está favoreciendo es el delito, porque si la policía no combate el delito y si la justicia no los combate, es obvio que el delito va a proliferar. Y entonces es obvio que la economía va a seguir siendo siempre una economía en negro, porque no hay nadie que combata que la economía sea en negro y que no se pague impuestos. Hay una polémica en este momento en la provincia de Buenos Aires por una acordada de la Corte bonaerense, la 3880 de diciembre del 2017. Todos los jueces deberían haber presentado al 31 de agosto sus declaraciones juradas a informático, que los obliga a que una forma abreviada esté en la página de la Corte, es decir, sea pública, y otra privada, encriptada. Primera objeción de los jueces es que el sistema no era seguro. La segunda objeción fueron los plazos. Y la tercera, que es la que nadie va a decir, es que una vez que las colocasen, como la Procuración General tiene un convenio con la AFIP y ARBA, iban a ser inmediatamente auditadas.
Y claro.
Entonces, por ejemplo, ¿qué están esperando? Vos sabés que este Ordoqui fue suspendido por 90 días y que la suspensión es un paso previo al juicio político. Todos especulamos con que Ordoqui va a jubilarse antes para evitar el juicio. ¿Por qué? Porque si Ordoqui va a juicio, ese plazo que la Corte consiguió que se estire hasta el 31 de diciembre, la de presentar declaraciones juradas, no va a correr para Ordoqui. La justicia le va a pedir que haga su declaración de bienes. Y entonces el Ministerio Público va a querer saber si es cierto que declaró haber ganado 3 veces la lotería para justificar su fortuna.
Hay gente que tiene suerte, Daniel, sí.
Sí, la verdad es que yo tiendo a pensar que es imposible. Daniel Angelici diría que es imposible porque la banca no pierde tanto.
Si no, obvio.
Tener negocio, tener un bingo.
No, tal cual, obviamente.
No, yo lo digo contra Angelici. Es el centro del negocio de los juegos de azar.
Sí, tal
que no van seguido.
Bueno, ese de ahí está el punto, ¿no?
Bueno,
Daniel, ¿y vos qué crees que va a pasar respecto a la cuestión política? Se habla también, hay mucha especulación, va a haber cambios en el gabinete.
La cuestión que circula fuerte acá es que Peña renunció.
Claro.
Y hay muchos economistas, no dirigentes políticos, casi que exigiendo que Rogelio Frigerio lo reemplace. Eso uno supone que es así porque es quien mantiene diálogos con los gobernadores, pero claro, también con Sergio Massa. Ah. Lo mismo que Emilio Monzó.
Bueno, la aparición de Sergio Massa en las últimas horas tampoco es casual, ¿no?
No, en general son siempre poco felices, lo mismo que la de Marco Labaña, que critica mucho al gobierno y que cuando cualquier periodista por rigor le pregunta cuál es el plan, nunca sabe demasiado bien qué decir. Es obvio que los votos de Sergio Massa le hacen mucha falta al gobierno ahora para votar el presupuesto, y es obvio además que una situación de este tipo tal vez demore a un grupo de diputados que está dispuesto a fracturar su bloque. Sergio Massa tiene 24, hay 7 que se irían, lo cual lo disminuye bastante. Hay que recordar una situación de fragilidad política de Massa. De esos 24 diputados, solo 4 tienen mandato después del 2019. O sea que hay mucha gente que está interesada en renovar la banca y no confía plenamente en que Massa sea la vía. La política tiene estas crueldades,
¿cierto? Sí, no, culpa de Massa. No, obviamente. Daniel, ¿crees que si hay una eventual renuncia del jefe de gabinete, esto es darle mayor confianza al gobierno o al contrario?
Bueno, este es todo un tema. Escuché a algunos analistas, no puedo hacer nombres, decir que si el gobierno no se equivocaba y el lunes arrancaba de nuevo, seguramente el dólar bajaría. Parece que tienen información muy privilegiada. Uh-huh. Yo no conozco a Marcos Peña, no me parece la persona más simpática del gobierno, no sé cuál es su idoneidad, pero no creo que esto sea un ataque a un funcionario. Creo que si hay una corrida cambiaria, en general es contra la política de un gobierno.
Claro. O sea que esto va a continuar, y el tema es cómo, porque lo que se está percibiendo también es, esto estamos hablando de lo que es el impacto económico, político, en lo judicial, en el de todos los días, ¿no? De la gente de todos los días, hay como mucho miedo e incertidumbre, ¿no?
Acá hay sectores que ya están hablando. A ver, los economistas que saben de consumo dicen que a este valor es imposible trasladar todo el costo del dólar a los productos. Uh-huh. No te compra nadie.
Claro.
Se te caen las ventas, entonces no es negocio vender, ni tampoco producir. Pero los que tienen empresas de consumo masivo dependen de lo que vendan para tener ingresos. Así que ahí tenés una primera cosa que hace que este dólar a 41 sea insostenible. Por supuesto, acabo de escuchar a alguien vinculado a las estaciones de servicio que ya cree que incluso el atraso de las naftas antes de esta corrida era del 35%. Es cierto que el petróleo subió en el mundo, es cierto también que el último ajuste importante que le queda al gobierno es en septiembre, que va a ser un mes muy duro, y que después tendría un horizonte despejado. También es cierto que después de septiembre va a estar votado el presupuesto. Quiero decir, sin afán de tomar posición porque no lo sé, que la oposición o hace todo esto en septiembre o después no tiene mucho más de dónde negociar.
Daniel, nací en el año 80 y viví un montón de estas situaciones. Todas tienen alguna característica propia, pero viví el 2001, viví la crisis de Alfonsín. ¿Cómo lo ves desde tu lugar de analista político? Esto parece, cuando estamos adentro de la crisis, parece que nunca se va a acabar. ¿Cómo lo ves vos desde tu lugar, ¿no? Un poco con un pie más del lado de afuera.
Creo que es una crisis lógica que aquellos que resisten un cambio... Yo quiero explicar esto, porque después alguno por Twitter me pongo por qué soy tan bueno con el gobierno. Yo no es que quiero ser bueno con el gobierno. Es tan malo lo otro... que cuando vos tratás de pensar una salida parece que quedás del lado del gobierno. El gobierno ha cometido muchos errores, sobre todo los dos primeros años con el gradualismo. Pero así todo lo que hay de sectores de la iglesia, nunca digo todos, del peronismo, mayoritariamente sus dirigentes, y del kirchnerismo todavía como núcleo aparte un poco más, es resistir al cambio porque es imposible financiar lo que sale en este país. No solo competir con un costo más amable para vender nuestras cosas al mundo, sino el costo de la política. En un país como este, que lo que nadie se anima a decir es que es un país pobre, no puede haber campañas presidenciales de 100 millones de dólares para las dos o tres fuerzas que disputan la presidencia. Es sinceramente obsceno. Y es obsceno lo que cuesta la política en la Argentina. Nosotros con los cuadernos estamos viendo el primer renglón de gente comprometida. Son cuadernos, no quiero exagerar, estamos mirando un renglón, los cuadernos esos tienen 48 hojas, doble faz. Entonces hay mucha gente que se ha enriquecido al costado del Estado. Hoy el Estado no puede financiar más eso, hay alguien que está eligiendo qué cosas prioritarias hay que financiar y otras no, y esto perjudica a mucha gente, muchísima gente, que vive muy pero muy bien sin hacer nada, ni producir algo productivo o que sea un bien transable. Solamente especulando del Estado.
Daniel, como siempre, te agradecemos que nos ayudes a pensar estos temas. Y bueno, va a ser una semana movidita y vas a tener una semana también de mucho trabajo.
Solo última cosita, porque estoy mirando el conflicto también con las universidades. Uh-huh. Hay mucha gente que opina y se pone de lado. Yo la verdad que estoy a favor de que, yo soy docente universitario, los salarios se reajusten. Pero quiero decir que ahí también hay que revisar una paradoja. Tenemos presupuestos universitarios aparentemente modestos con funcionarios universitarios inexplicablemente ricos. Entonces, el Ministerio de Educación, además de negociar paritaria, tiene que auditar el incremento patrimonial de algunos rectores, particularmente en el Gran Buenos Aires. Es ostensible a simple vista.
Ahí está, firmado... Daniel Vilota. Daniel, abrazo. Gracias. Como siempre.
Si vuelvo en octubre, las paso a saludar.
Obviamente, te esperamos acá y te debemos la picadita para hacer acá.
Avisa con tiempo, así la preparamos.
Claro, obviamente. Y bueno, un saludo también a toda la familia.
Muy amables.
Un abrazo. Un fin de semana. Gracias, Daniel. Allí estaba Daniel Vilota, que es periodista, analista político.